Pues comentábamos a micro cerrado, Silvia, que en la época estival, en verano y en vacaciones, yo todos los años siempre leo novela negra, novela criminal. A mí me encanta Agatha Christie.
Y hago lo mismo, me tiro como 14 o 15... Bueno, no, 14 o 15... Los primeros 14 o 15 días a tope, que igual me leo cada dos días un
libro.
Un libro. Y acabo tan de la novela negra que luego necesito a Nora Roberts o algo por el estilo para desintoxicarme, porque salgo a la calle como si tuviera que llevar los cuchillos e ir asesinando a gente.
A mí me pasa en verano siempre que me pide el cuerpo eso, novela de terror, novela criminal o policíaca, y tengo el placer de tenemos el placer de contar con un autor que tiene una novela que se llama Tres Segundos. Él es Guillem Aparicio. Guillem, buenos días.
Hola, buenos días.
Tres segundos, ahora hablaremos de qué va, pero en tres segundos son 387 páginas absolutamente trepidantes. Una portada increíble de Pedro López, y es una novela que está contracorriente. Ahora todos hablamos de, incluido en la novela policíaca, una serie de cánones que hay, una serie de ítems,
sí,
que son todos iguales.
Todos nos hemos dado cuenta que últimamente todo tienen los mismos.
Y la corrección
los protagonistas
política,
parecen los mismos, sí.
Todo, absolutamente.
Sí, todo
absolutamente
políticamente todo. Correcto, sí.
Y pues bueno, hay novelas que son un soplo de aire fresco, y esta novela, Tres Segundos, que ahora comentaremos con el autor, va completamente a contracorriente de todo eso, tiene una mezcla de géneros brutal, es una novela negra, es una comedia, yo me he partido de risa leyéndola, como toda novela policíaca tiene, o negra, tiene un corte social, he visto folk horror, hay gore, hay muchísima violencia, y yo por ahí desfilan, he visto pasar, incluso es una mezcla como de Tarantino con Álex de la Iglesia y con Berlanga.
Y me has dicho mala baba.
Y mucha mala baba.
Que cuando has dicho mala baba he dicho, me lo voy a leer.
Eso mola. Saludamos a Manu Badenes. Manu, buenos días.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues, Guillem Aparicio, cuenta brevemente un poco, porque sin hacer mucho spoiler, que hablando un poquito de la novela ya se hace mucho, pero vamos a indagar para que los oyentes sepan de qué va Tres Segundos. ¿En qué consiste Tres Segundos?
Bueno, lo primero, córtame cuando creas, porque
no,
si no, yo me emociono, empiezo a hablar y la puedo liar, así que cuando sin problema. Es un problema grande hablar de tu libro, porque ¿qué cuentas del libro? Sin hacer mucho spoiler, pero para animar a la gente a que se lo lea. Bueno, pues yo cuando terminé de escribirlo me metí en varios problemas, y uno de ellos era que tenía que hacer la sinopsis, que la sinopsis es un lío, y tenía que definir qué es lo que había escrito, y yo no estaba muy seguro de qué es lo que había escrito. De hecho, me sorprendió que Pedro, que es mi amigo que hizo la portada, que es un profesional magnífico, cuando se lo di, me hizo de lector beta y me lo devolvió y me dijo, oye, me ha gustado mucho, me he reído mucho. Y yo no pretendía hacer reír, tampoco pretendía lo contrario, se ve que me ha salido de forma natural, porque sí que quería hacer una novela negra, pero tampoco estaba muy seguro de cómo es una novela negra. Entonces yo me dejé llevar, me puse a escribir y salió lo que salió. Sí que salió, como has dicho, novela negra, pero hay una mezcla de géneros y entre ellos está muy presente el humor. Y un humor muy negro, un humor irreverente, y es un humor llevado por una protagonista que no tiene nada que perder, que está contado en primera persona y por tanto no tiene filtros. Y hay muchas veces que yo mismo me planteaba el decir, esto lo debo poner, lo debo... Y al final dije, bueno, si me autocensuro yo, mal vamos.
Claro.
No sé si te he contestado, ¿eh?
Sí, más o menos. Yo voy a hacer algún spoiler, porque yo creo que es bueno. Comentaba, creo que era Cecil B. DeMille, el director de cine, que una película tiene que empezar con un terremoto y luego ir hacia arriba, ¿no? Que es algo maravilloso. Y eso vale también para la novela. Tu novela empieza de manera bestial, esos tres segundos es cuando alguien está cercano a la muerte, por decirlo de alguna manera, entonces la protagonista, que es una persona completamente puteada por la vida, que le da todo más o menos igual, en esos tres segundos desfila su vida, pero en lugar de morir, está viva, con lo cual entiende que hay una especie de justicia poética y que ya hay barra libre para hacer lo que le dé la gana y... digamos, empezar a hablar de justicia poética. Es decir, pues bueno, voy a castigar a todo lo que me ha hecho ser un ser completamente amoral. Porque ¿cómo es la protagonista? Porque claro, normalmente ahora estamos acostumbrados a antihéroes, pero que bueno, que tienen un problema con el alcohol, tienen un problema familiar, pero estamos hablando que es de las primeras protagonistas que yo conozco en novela que no tiene absolutamente ningún tipo de moral. No es una psicópata, porque se ha hecho así a base de leches, por decirlo de alguna manera, pero ya la tiene muy claro la diferencia entre el bien y el mal, y lo que considera que está mal lo va a intentar solucionar, y no tiene nada que perder, que eso es muy curioso. Entonces, ¿cómo es la protagonista?
Bueno, evidentemente no es una psicópata, porque los psicópatas tienen unos rasgos muy, muy concretos. Ella sería una sociópata. Uh-huh. Ella distingue entre el bien y el mal, pero ella decide lo que está bien y ella decide lo que está mal.
Pues mola mucho
claro.
Encontrarse ese tipo de personajes en la literatura, ¿eh?
Pues ella decide lo que está bien y lo que está mal, de forma que no hay otro baremo, no hay otra forma de medir las cosas más que lo que pasa por su mirada y por su cabeza, y por eso está contado en primera persona. Y ella no le pone filtro a nada, absolutamente a nada. Y tiene un sentido de la justicia muy concreto y tiene un sentido del bien muy concreto, pero el suyo. Y es el único que vale. Y bueno, lo que has comentado...
Y sabes por dónde va a tirar, perdona que te corte. Porque claro, con esa falta de moral te vas sorprendiendo en todas las páginas, porque no sabes por dónde va a disparar.
Sí, de hecho, hay mucho cliché con la literatura, y uno de los clichés es el tema del escritor brújula o el escritor mapa, pero a mí me gusta ese cliché porque creo que define una realidad.
Y... ¿Cómo es cada uno? Explica...
Mira, el escritor mapa es el que compone todos los puntos de la trama, de la historia, conoce bien los personajes, ha hecho unas fichas de personajes estupendas, ha colocado absolutamente todo lo que va a ocurrir en su punto y tiene un trabajo previo muy grande.
De método, ¿no? Por así decirlo.
De forma que cuando se sienta a escribir ya sabe absolutamente todo lo que va a ocurrir de principio a fin. Y está el brújula, que soy yo en este caso, que tenía muy claro cuál era el principio, que es el principio que has dicho, que aunque parece que sea spoiler, no es spoiler porque las primeras 3, 4, 5 páginas. Y tenía claro algunas cosas del medio, tenía muy claro cuál era el final. Y con eso me lancé. Teniendo en cuenta que la protagonista es una sociópata que tiene su propia forma de ver las cosas, no solo te sorprende a ti el libro, sino que me sorprendí yo también muchas veces porque la protagonista estaba haciendo lo que ella consideraba y yo mismo me iba sorprendiendo a veces. Y también es una buena forma de divertirme porque yo me hacía spoilers a mí mismo porque no sabía lo que estaba ocurriendo. Y a veces tenía que coger a la protagonista, que tenía más personalidad que yo, y redirigirla para decirle, acuérdate que el norte está allí, que vamos allí. Claro. Tenía que recordarte de vez en cuando porque si no me iba para el sur, me iba para el este...
Yo he comentado muchas veces con Ramón, que es escritor, que hay una cosa que se dice, que mucha gente no se lo cree, que es cuando empiezas a escribir un personaje y el personaje cobra vida y muchas veces tú escribes, pero ya no estás decidiendo qué está diciendo el personaje. Eso pasa, eso te pasó en concreto.
Sí, 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 a mí me ha pasado por completo, efectivamente. Y ya no solo con el personaje, sino que además hay varios personajes en la novela. Y los personajes tienen una personalidad muy definida y tienen una voz muy concreta y de la interacción entre estos personajes me salían cosas de forma natural que no las tenía premeditadas, no las tenía pensadas, sino me parecía que era muy lógico que si un personaje era así y este era así, que ocurriera lo que ocurría. Y lo que os digo que de vez en cuando también tenía que acordarme de hacia dónde iba la novela para que no se me fuera de las manos, porque alguna vez se me fue de las manos y lo que os decía, incluso alguna vez tuve que decirme, ¿me estoy pasando con esto?
Claro.
Pero lo que os decía, no me quería autocensurar porque, bueno, si llega el momento de alguna censura, ya me censurará otro, que no sea yo.
Luego, tiene una cosa maravillosa el libro, que es, yo creo que, por lo que el lector disfruta tanto, yo he disfrutado mucho, porque tú, por ejemplo, cualquiera, vamos en metro, o estás cenando, y al lado hay gente que no se comporta, o hay gente gritando, hay gente... Y el ser humano tiende a fantasear porque somos sociales.
Le levantaría la cabeza, ¿no?
Entonces dices, yo me levantaría y le haría y cogería y entonces estás pensando todo el rato eso. Esto es lo que hace la protagonista. Entonces ahí entra lo políticamente correcto, que ahí creo que has sido muy valiente porque hay una serie de cosas que haces que mucha gente a lo mejor se va a enfadar, se puede enfadar mucha gente. Yo desde luego, a mí como creo que eso... Es fantasía, es literatura y además nos vemos todos reflejados en cualquier personaje, incluso en los malos. A mí me parece muy motivador y me parece muy rico, pero tú sabes que te la juegas, claro, porque es políticamente muy, muy, muy incorrecto.
Sí, sí, la incorrección política está muy presente. Lo que pasa con esta protagonista, que es muy políticamente incorrecta, cuando terminé la novela, bueno, me metí en varios líos, pero se lo di a varios lectores beta, de mucha confianza, porque necesitaba que tuvieran confianza de verdad para que si tenían que coger el libro y lanzármelo a la cara y decirme que era una mierda, que me lo dijeran, porque yo necesitaba eso para mejorarlo. No necesitaba que alguien me diera dos palmaditas a la espalda diciéndome, esto es maravilloso. O lo peor que te pueden decir, qué interesante, qué es horrible, es una forma de no mojarse cuando no te ha gustado. A mí cuando me dicen qué interesante me echo a temblar.
Pues sí.
Entonces yo no busco provocar tampoco. No me gusta provocar, no me gusta... pero no lo he podido evitar. Entonces, una cosa que me dijeron los lectores beta es que le había gustado mucho, me hicieron una serie de sugerencias y de correcciones, que si da tiempo os comentaré, pero también me dijeron, creemos que va a gustar mucho, pero a un público concreto.
Claro.
Y que otro se va a enfadar. A mí, ya digo, a mí no me gusta ir enfadando a la gente, pero tampoco me importa que alguien se enfade. De hecho, creo que quien se quiere enfadar, que hay mucha gente por ahí que le gusta darse importancia para enfadarse, quien se quiere enfadar nunca fracasa en su empeño. Entonces da igual lo que yo
siempre
haga.
Siempre va a encontrar.
Sí.
¿Manu Badenes?
¿Y cuál es el perfil del potencial lector que se podría enfadar? Por ejemplo, así, ¿tú crees que puede ir por algún derrotero, algún motivo concreto, porque les cueste encajar en la visión de un personaje sociópata o porque los sociópatas van a ser ellos y se sientan muy identificados? ¿Cuál es el diagrama de ese lector? Si puede saberse, o es un comentario random que puede ser que diga, es que tiene un target muy concreto y otro se sale.
Bueno, pues en primer lugar, la protagonista está. Una de las características de la novela negra es que reflexiona sobre todo lo que ve a su alrededor y sobre la sociedad. Y da su opinión sobre absolutamente todo. Entonces, por ejemplo, hace una crítica del café, al que lo asocia con la hiperproductividad y que dice que el café es el signo de la decadencia de la civilización porque el café lo necesitamos para estimularnos durante el día para poder rendir más y luego por la noche justamente necesitamos somníferos para poder dormir porque ha llegado el momento en que estamos súper estimulados.
No deja de ser verdad.
Pero sí, paradójicamente ella se mete 15 cafés al día.
Claro, porque ella vive con sus contradicciones y sabe que la contradicción es así. Yo tenía principalmente dos miedos cuando terminé. Cuando lo escribía no tenía ningún miedo, solo un par de escenas en las que dije igual me he pasado, como os decía, pero tenía principalmente dos miedos cuando terminé, que es una mujer y yo soy un hombre y eso es un peligro. Y tenía miedo de que alguna lectora se me enfadara porque un hombre está escribiendo sobre una mujer. Y lo he intentado hacer de verdad. Me salió así, me salió de forma natural. Yo quería hacer un personaje que estuviera lo más oprimido posible. Y desde mi punto de vista, la mujer cuenta con mayor desventaja en la sociedad que el hombre. Pero me surgió así. Tampoco fue algo muy, muy premeditado. Y luego la mujer es una mujer...
Pero más que por ser mujer, también por sus circunstancias.
Y por sus
físicas,
porque
ya
eso
está...
le añade un plus.
Claro, claro, claro.
A la pobre.
Esto no lo hemos comentado, pero vamos, que me refiero que es un tema... Ella tiene, por un problema, una obesidad mórbida, pero a lo bestia, y es la que le pone en la diana desde que es pequeñita de toda la gente. Entonces le limita en ese sentido.
Entonces yo justamente tenía miedo en ese sentido, de que voy a generar igual algún odio en alguna persona que se pueda sentir atacada por gordofobia. O... Y justamente las lectoras que se han leído mi libro, que les ha gustado mucho y que han tenido alguna situación parecida, me dieron una respuesta maravillosa y que les encantó y que alguna... Bueno, ahora mismo se me está poniendo la piel de gallina, que es poco radiofónico esto, pero bueno, porque he tenido algún comentario, alguna respuesta de alguna lectora que me ha parecido maravilloso y que son personas, además, justamente, que tenían algún problema de obesidad, que tenían algún problema social, y a mí eso fue... Ese miedo eliminado. Dicho esto, evidentemente hay gente que se puede enfadar, hay gente que se puede sentir ofendida, pero bueno, es que...
Pero ya lo ha reflejado bien porque hay mucha gente que se ha sentido identificada y que está muy contenta con el resultado.
Sí, sí.
Pero sobre todo porque no es que el personaje tiene una patología como todos pueden tener otras.
Claro.
Físicas, psicológicas y... Hay una cosa que me gusta... Bueno, comenta el segundo miedo que tenías y ahora te...
Sí,
y ahora
eso
te...
Es.
Lo que os he comentado, lo de que fuera mujer y que fuera obesa.
Ah, vale, 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 ese es el segundo. Pues hay algo maravilloso, que no hay nombres en la novela. En la novela no hay nombres, en la novela hay adjetivos. Entonces, lo que hace la protagonista, ella a sí misma, la primera, es la que lo que hablamos siempre, que el sentido del humor es que cada uno
primero
contra sí mismo y luego contra los demás.
No me insultes,
¿no?
Tú, que ya me insulto yo.
Exactamente.
¿No?
Pero la protagonista ya tiene su nombre, que ella se refiere a ella así. Y luego hay una serie de nombres. Lo que hace es reducir el género humano, la personalidad de alguien, con lo más característico.
Ostras,
y lo llama así.
Qué bueno.
Que eso es, y eso, por ejemplo, La ciudad, no hay ninguna ciudad, la ciudad se llama Mordor porque es una urbe de estas que es casi posapocalíptica, que la protagonista odia la ciudad donde vive y directamente le llama Mordor. Entonces desfilan personajes, por ejemplo, yo tengo aquí apuntado: narcisista, lameculos, Aragán, perdona vida, psicópata, títere. Entonces, cuando te hablan de esos personajes y están vivos y están haciendo cosas, dices, ya sé por qué te llaman psicópata, ya sé por qué te llaman títere. Incluso su mejor amiga, que es un personaje de luz, se llama Poliana, que yo no entendía por qué se llama Poliana, pero explica tú. Sí,
Poliana viene... Hay una cosa que se llama, que no sé si es científico, no tengo ni idea, pero que es el síndrome poliánico, que es de Poliana. Poliana creo que era un personaje de Disney, que era una niña, que era un ser de luz y que pensaba que con bondad y con cariño y con amor hacia todo el mundo podías cambiar a todo el mundo. Y su amiga es así de Happy Flower y entonces le pone este nombre de, pues eso, se lo pone de forma cariñosa, pero de forma ingenua. Porque hay gente a la que no se le puede cambiar, a un psicópata no se le puede cambiar. Un psicópata puede aprender a cómo comportarse.
Para que no lo detecten. Sí.
Claro. Oye, pero esto me parece muy interesante, lo de los calificativos como nombres propios, y creo que es una representación de un posible futuro distópico que se parece mucho también, un poco me recuerda a los comportamientos de la tuna. Porque el principal problema
Pero otro tipo de psicópatas.
No, eso no es así. Yo tengo muchos amigos tunos y tú también. Cuidado con lo que dices. Y nos estará leyendo. No, pero que tienen motes. Y yo creo que la ventaja de esto, una de las razones por las que no mola muchas veces la sociedad, es porque la gente elige el nombre de sus vástagos con cariño. Pero lo verdaderamente divertido y que evitaría que coincidieran muchos nombres es que se pusieran por sus defectos, como estáis contando. Porque el hipocondrias, el ratas, bueno, el pegas.
Los motes.
Sería muy difícil coincidir porque haríamos hincapié en un arquetipo de conducta que te haría ver que eres lo que eres.
Los motes de toda la vida de los pueblos que están están elegidos son, a ver, tienen mucha mala baba pero mucha realidad.
Claro, pero que luego los hijos los adoptan también, ¿no? Porque yo todavía, mi padre me llamaba Popeye en su pueblo y el hijo de Popeye, y alguno me llamaba Popeye, no sé por qué llaman a mi padre Popeye. Pero aparte, en la elección de los nombres, que eso me parece maravilloso, está la calificación, o sea, lo bonito que es el adjetivo. A mí eso me lo contó Ramón hace mucho tiempo, que Josep Pla, que yo adoro, decía: yo fumo, porque se liaba los cigarros, y dice: yo fumo porque buscando el adjetivo, porque el paralelo era muy importante cuando hablaba de una ciudad o de alguien, encontrar el adjetivo justo. Y aquí yo lo has clavado, porque todos los personajes tienen el único nombre que pueden tener. Entonces está muy bien, porque vas viendo, te presenta el personaje primero con el adjetivo, y luego te va explicando, luego vas leyendo y vas descubriendo poco a poco porque es así.
Tengo un WhatsApp de un oyente que te va a encantar. ¿Quién no ha fantaseado alguna vez con salir a la calle sin escrúpulos ni remordimientos? Menos mal que luego se queda en eso, en un pensamiento, en una fantasía. Me dice: voy aún por la mitad del libro y me está encantando.
Pues gracias al oyente por decirlo. Pero justamente es eso, la protagonista... es un antihéroe, una antiheroína, y tiene un superpoder, tiene muchos defectos y tiene un superpoder, que es que ha perdido el miedo, justamente por lo que ocurre al principio. Entonces, cuando pierdes el miedo, hay muchísimas cosas que te atreves, pero claro, eso también da mucho juego a muchas cosas. Entonces te atreves a ir por la calle, a que ocurra algo, a que vayas por el metro, que pase alguna cosa y que hagas lo que de verdad querías haber hecho y que nunca te has atrevido a hacer, porque estás en una sociedad que tiene una serie de normas, de conductas, y además necesitas ya no solo las normas legales, sino que necesitas ser aceptado por unas normas y unas conductas sociales.
Y lo más peligroso, claro, pierdes el miedo a morir. O sea, te da igual, que es lo más peligroso. Una cosa que tienen los personajes, incluso el ser de luz, es que no hay blancos ni negros, son todo gamas de grises, incluso hasta la persona más bondadosa tiene una parte muy oscura, y el que tiene la parte oscura la puede tener muy pronunciada, pero tiene otra parte que lo compensa. Entonces, ¿tú tuviste claro desde el principio esa riqueza de personajes, que no hay buenos ni malos, que solo hay circunstancias?
Sí, lo de que hubiera grises, eso sí creo lo tenía muy claro. Había muchas cosas que no tenía clara, por lo que os decía, porque soy brújula. seguramente pues, con otras novelas se dé más mapa y porque lo requerirá la historia. Pero sí que tenía muy claro cuando escribía los personajes, lo que me salía era muy natural porque no creo en el malvado de Walt Disney, el malo que quiere destruir el mundo porque esencialmente ha nacido malo y químicamente malo. Creo que en un contexto y en los contextos nos comportamos y nos lleva y vamos y somos como somos por unas circunstancias, pues por unos padres, por una familia, por un ambiente, por un nivel socioeconómico, etcétera. Y eso nos lleva. Yo intento ser lo mejor persona que puedo, pero seguro que alguna vez me he comportado como un idiota. Es decir, nadie es bueno y es malo. Y en la novela todo el mundo tiene sus luces y sus claroscuros.
Una cosa que me ha gustado mucho también de la novela es las voces de los personajes. Hay personajes de todos los estratos sociales, de todas las edades, y cada uno tiene voz propia. Y estamos acostumbrados muchas veces en los bestsellers que todos los personajes hablan igual. Y ahí te das cuenta hasta en el propio lenguaje que utilizan. ¿Cómo buceaste para conseguirlo?
Bueno, pues aquí le doy las gracias a mi santa esposa, a mi mujer, que después de que hice el libro y que lo corregí 3 veces para evitar erratas y para... no me atreví a dárselo a ella hasta la tercera revisión. Entonces, la tercera revisión lo miró y me dijo... Bueno, me dijo que le había gustado, me atreví a dárselo a ella porque era una de las que me lo podía haber lanzado a la cara para decir, dedícate al parchís, suponiendo que el parchís tenga salida profesional. Y el libro le gustó mucho, pero me dijo, he visto que hay ciertos personajes que hablan igual. La protagonista tiene, creo que 43 años, y luego hay una adolescente que tendrá 14 o 15 años y que hablaban muy parecido. Y luego también otro personaje que hablaba igual. Entonces me cogí el libro entero y entonces empecé a adaptar todas las voces según cada uno.
¡Madre mía!
Por ejemplo, uno por uno, frase a frase, fui adaptándole a la personalidad que tenía. Por ejemplo, la adolescente, que hablaba como una señora de 40 y tantos años, me cogí a mi hija adolescente, me cogí la libreta, me fui detrás de ella y le dije, suéltame toda tu jerga. Y empecé random, en plan, cringe, puto como adverbio, que me parece que no hay nada más maravilloso. El superlativo no es paupérrimo, es puto pobre, por ejemplo. Y todo eso lo fui añadiendo a la novela, de forma que había veces que incluso las acotaciones que muchas veces tienes que poner de dijo no sé quién, no hacía falta porque por la forma de hablar, si dice me estás puto rayando, ya sabes que está claro. Hablando la adolescente. Entonces vino en esa revisión a partir de las correcciones de mi mujer.
Bueno, saludamos a Santiago Álvarez, que está aquí, autor también. Bueno, Manu también es autor, que estamos hablando de libros. Santi, ahora te la pasaré una novela fantástica. Y... por último, una serie de preguntas. ¿Tiene partes autobiográficas? Es decir, ¿te has basado en gente que conoces, en experiencias personales, en trabajos que has tenido, sin decir nada?
Sí, por la cara que ponemos.
Sí, sí. A ver, hay una diferencia entre inspirado y basado. Que no sé si... Yo no la conocía, ¿eh? Yo esto lo conocí un poco más adelante. Lo que pasa es que ya sabéis, cuando aprendes una cosa, a los 5 segundos es como si lo supieras, crees que te lo sabes de toda la vida. Esto lo aprendí hace relativamente poco. Si no recuerdo mal... basado, o igual lo digo al revés, basado es cuando haces casi un copia-pega de una situación real y igual le cambias un nombre o algo. Por ejemplo, había alguna frase motivacional que ponía el jefe de la protagonista, que la pone por la tienda, que es alguna frase de estas del coaching barato, que la pone literalmente, que la pone por la tienda, y son frases literales que yo he tenido en un trabajo que tuve. El jefe de ella, que es así un buen rollista y tal, lo cogí de clichés que conocía de gurús espirituales y tal. Y sí que hay una parte que se sale de la ciudad y que es literalmente mi pueblo. Pero luego hay muchas cosas, porque las cosas creo que no salen de la nada, que están inspirados. Entonces, hay muchísima inspiración. Pues he cogido alguna cosa de algún sitio, otro de otro. Por ejemplo, la protagonista evidentemente tiene de mí, pero tiene de mí como todo libro tiene de mí porque lo he escrito yo y de algún sitio salen las cosas, pero no es autobiográfica en ese sentido. Sí que lo puede ser en el sentido de que hay cosas que yo no me atrevo a hacer y que ahí digo, pero aquí sí que me voy a atrever a hacerlo porque aquí además, como no tengo presupuesto, que puedo meter helicópteros, puedo meter bombas y puedo meter lo que quiera, porque no me va a costar lo mismo, ahí me dejo llevar.
Vale.
Una pregunta, bueno, 3 segundos, recordamos, se llama el libro de Guillermo Aparicio, 3 segundos. Una pregunta, aquí hay un código QR en la contrasolapa que... dice, esta novela está repleta de huevos de Pascua, curiosidades de todo tipo y referencias frikis. Aquí puedes encontrarlas mientras la lees. ¿Puedes especificarme algo sobre esto en la avanzadilla?
Sí, y tengo que matizar porque se me rompió el código QR. Entonces, como está ahí mi contacto, cualquiera que sienta curiosidad me puede escribir y yo enseguida le mando el enlace correcto porque... por una movida que tuve con el servidor, tuve que cambiar el nombre y entonces el código QR no te lleva a esa página. Pero bueno, está mi contacto en el libro. Cualquiera me escriba, estaré encantado de... Si recibiera aluviones, sería una buena señal. El que me escriba y le mande esa página es un enlace a mi blog, donde hay muchísimas referencias y muchísimas anécdotas y muchísimas cosas que igual las puedes conocer y si las conoces te molan. Está, por ejemplo, un pasaje de Íñigo Montoya, de La princesa prometida, o alguna referencia a La historia interminable, o muchas, como si un friki...
Ya te vemos en la camiseta. Ya.
Llevo una camiseta que pone friki.
Friki claro. Oficial, sí.
Pues soy muy friki del Señor de los Anillos desde pequeñito. Y...
Bueno, aquí tenemos alguno también aficionado.
Hay gente pató.
Oye, que sale ahora en agosto la segunda temporada,
sí,
¿eh?
Sí.
Estoy esperando.
Pues, y luego,
pues hay muchas referencias al Señor de los Anillos, y a muchas situaciones, y entonces a Leloutier, que me gustan mucho.
Qué buenos.
Y si lo conoces y pillas esa referencia, te gusta mucho. Si no lo conoces, no te pasa desapercibido, pero no te molesta. Pero en esta página que comentas, todas las que me he acordado las he puesto. Esta frase viene de aquí. Este nombre es por esto.
Lo dijo Bruno Montano, de Trabalibros. Me dijo, ostras, se nota que le gusta la literatura y que ha leído. Y luego una cosa que no he visto yo jamás, que hay hacia el final, hay un pasaje donde el personaje... digamos, hay una elipsis, pero hay una elipsis muy bien contada que dije, ostras, qué elegante ha hecho porque no es necesario y va a lo que tiene que ir. Entonces, esa elipsis está como cuento separado, pero ambientado en un mundo de fantasía porque el personaje principal, la protagonista, también le gusta mucho la fantasía. Entonces está contado lo que ha pasado, pero como en otro mundo, como desde el punto de vista de la fantasía.
Qué
entonces
chulo.
Es súper complementario en ese sentido. Te acabas el libro y luego disfrutas viéndolo, pero a su vez está en la realidad y está en la fantasía. Que no sé cómo se te ocurrió, no lo había escuchado. O sea, no lo había visto eso nunca.
Pues es como lo de los nombres, que tampoco se me ocurrió. Me surgió de repente porque tengo un problema con los nombres. No sé qué nombres poner, porque creo que los nombres... yo a veces en los libros tengo dificultad para acordarme de los nombres y esto me surgió igual, sin pensarlo. Y yo no recordaba haberlo visto en ningún sitio y me parecía como una escena post-créditos de una película. Y entonces está esa elipsis que además dice, bueno, esto te lo contaré en otra historia. Y esa parte se llama otra historia. Si te lo quieres leer, te lo lees y lo complementas y está bien. Y te cuenta esa elipsis y si no te lo quieres leer, por eso omite tantas páginas, o no caes y no te lo lees, no te interrumpe para nada la historia. De hecho, es lo que has dicho, es una elipsis que creo, que espero que no interrumpa o que no te...
No, es que demasiado. Funciona muy bien como elipsis y me llamó la atención que la historia aparte se incluyera luego. Por último, ¿qué tiene que hacer cualquier oyente, cualquier persona interesada en el libro para comprarlo? ¿Puede ir a cualquier sitio?
Sí. A ver, lo tengo... Está en distribuidora. Distribuidora significa que tú te puedes ir, de momento, en la casa del libro de El Saler. Lo tienen allí físicamente, pero lo puedes encargar en cualquier librería porque a partir de la distribuidora lo pides y te lo llevan. En cualquier librería, en todos tus libros, y voy a mencionar a Satanás de que es Amazon, que en Amazon también lo puedes encargar porque Amazon lo que hace es ir a la
distribuidora
y te lo lleva a casa. Sí. Pero vamos, que si tienes tu librería debajo de casa o la tienda de la casa del libro El Saler, allí lo tienes.
Vale.
Que compren el libro con mucho signo de exclamación, me pone aquí un oyente, y la postdata de su librero particular.
Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo he tenido que mencionar, como os he dicho, a Satanás, pero bueno, si ponemos a todos tus libros, que es un enlace donde están todas las librerías o directamente a la librería, y lo encargamos, allí en unos días te lo llevan.
Otro oyente que dice, ¿qué libro es? Repetid el nombre.
3 segundos de Guillem Aparicio. 3 segundos.
Si buscáis por 3 segundos, como he sido poco original con el título, habrá muchas referencias, entonces buscadlo como 3 segundos Guillem Aparicio y una tapa roja súper bonita, lo puedo decir porque no la he hecho yo, que me parece que es maravillosa.
Pues Guillem, muchísimas gracias por venir. Sé que estás trabajando, que además el final es increíble, a mí me gusta muchísimo y estás trabajando ya... en lo siguiente que yo creo o espero que sea una segunda parte. Y cuando quieras, estás tu casa.
Es, el libro es autoconclusivo, ¿eh?
Es decir, sí, no, es autoconclusivo, pero...
Es un alivio, de verdad.
Pero tiene un final tan bonito, que a mí me puso muy contento saber que a lo mejor puedes estar trabajando en el mismo universo.
Muy bien, ahí lo dejamos.
Así que, enhorabuena. Le dedicamos también la intervención a nuestro amigo común, Marc.
Esto va
para él, que además es muy fan del libro. Y aquí está tu casa, cuando quieras vuelves con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por haberme traído y por este ratito, me lo he pasado muy bien y he estado muy a gusto con vosotros, muchas gracias.
3 segundos de Guillem Aparicio, lectura ideal para verano, un soplo de aire fresco.